En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, qué mal día para aquellos que son supersticiosos, martes y 13, un día en el que además celebramos la jornada de recordatorio a uno de los sectores que peor lo está pasando en esta pandemia, como es el sector de la hostelería, que este fin de semana ha tenido un pequeño respiro, si lo comparamos con fines de semana anteriores, debido precisamente al puente del 12 de octubre. De cualquier manera, es un día en el que también entra en vigor la nueva legislación que va a regular el teletrabajo. Así que muchas novedades en el mercado laboral que vamos a analizar en este martes que dedicamos al mundo de los autónomos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos en la próxima hora. Por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Saludamos ya a Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes, buen martes a todos, martes y 13, además del año 2020, toquemos madera y que salga bien el programa, por lo menos.
Déjate de rollos y dime si eres supersticioso.
No suelo ser muy supersticioso, sí que es verdad que bueno, que todos creemos en algunas cosas, ¿no?, que nos van bien o mal. Lo de pasar por debajo de la escalera me da un poquito de cosa.
Bueno, y Andrea San Martín, buenas tardes, ¿tú eres supersticiosa?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no, pero sí que es cierto que cuando miro de noche a un gato negro los ojos me da un poco de miedo, ¿eh?
Ah, o sea, que no consta, o sea, no es que se te cruce el gato negro, es que lo mires a los ojos.
Bueno, a ver, se cruce o esté delante
cruce
de mí también valdría.
Cruce de mitad, más bien, ¿no?
Sí. Bueno, lo que no va a traer mala suerte a nuestros oyentes, sino todo lo contrario, es que se animen a sumarse a la familia de Madrid Trabaja en nuestras redes sociales. Andrea San Martín, en Twitter, por ejemplo.
Por ejemplo, nos pueden seguir en Twitter a través de @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook, Javi García?
Pues nos pueden seguir buscando simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja, y no es que traigamos mala suerte, yo creo que todo lo contrario, porque si encuentras esa oferta de trabajo que estás buscando a través de estos canales, pues mira, es buena suerte incluso.
Pues imagínate, a ello vamos precisamente a dar buena suerte a nuestros oyentes, comentando que Renfe amplía su plantilla, busca 200 operadores comerciales.
Sí, para optar a uno de estos puestos, el candidato debe estar en posesión del título académico de bachillerato o equivalente y tener también disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. Se valora tener un buen nivel de inglés porque piden un B1, francés o alemán y experiencia en puestos similares. Hay 4 de esas plazas dirigidas a personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El plazo para inscribirse termina el 21 de octubre.
Y en la Comunidad de Madrid se convoca, ya nos lo adelantó aquí el director de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, una bolsa de empleo para maestros de primaria.
Concretamente las especialidades de primaria, música, inglés, audición y lenguaje, educación física y también pedagogía terapéutica.
O sea, todas. Todas, en todas.
Bueno, pero hay que señalarlas, ahí sí. Están. Como requisito se necesita tener la titulación académica según la especialidad y se valorará los méritos del candidato según la experiencia docente y formación académica. El plazo de solicitud finaliza el próximo 23 de octubre.
Hay 6 vacantes de empleo para reponedores textiles en Majadahonda.
Para encargarse de la reposición de la tienda y la organización, para doblar y perchar las prendas y, en definitiva, dejar la tienda lista para su apertura al día siguiente. El contrato es de tipo temporal, la jornada es parcial y el horario es de los difíciles, de 11 de la noche a 5 y media de la mañana.
Empleo para notificadores de correo postal.
La función principal es el reparto de notificaciones y cartas en Madrid Capital. Los requisitos son tener el título de la ESO y experiencia mínima de 2 años en tareas de reparto y conocimiento del callejero. Se valora tener permiso de conducción de motocicleta, el contrato es fijo, discontinuo, jornada completa, turnos de mañana y tarde de lunes a viernes.
Y luego en Pinto están buscando conductores de pala cargadora.
para el manejo de esta pala cargadora en la producción, cambio de bobinas de alambre, mantenimiento y también limpieza. Como requisitos, debes tener el ciclo formativo de grado medio o bachillerato y experiencia anterior de 2 años en un puesto similar. El contrato que ofrecen se determinará durante el proceso, la jornada es completa y el salario de 1.400 euros brutos al mes.
Y si te gustaría trabajar como figurante para una nueva serie en Madrid, están buscando a 250 personas con perfil internacional.
Perfiles de diferentes nacionalidades y culturas, desde afroamericanos, anglosajones, asiáticos, orientales, hasta latinos.
Encajamos, yo creo, aquí sí.
No como el de la reina de Inglaterra. Es preferible que los candidatos residan en Madrid o en zonas cercanas. El contrato que ofrecen es de tipo temporal a tiempo completo y el salario es según el convenio de figuración o actores.
Ay, en fin, si eres a la vez de origen asiático y a la vez de origen latino, como es el caso de Javi García, o te interesa cualquiera de las otras ofertas de empleo que te hemos relatado en estos primeros. Y que están colgadas ya las ofertas de empleo de este 13 de octubre. La verdad es que yo creo que en un año como el 2020 tendría que ser este martes y 13 hasta de buena suerte, ¿o no lo crees así, Gloria Alonso, de Empieza Consultora? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Pues bueno, yo no soy nada supersticiosa, o sea, me encantan los martes y 13, pero sí que es verdad que en este año a ver si es posible que sea un día bueno.
Y no sé si es supersticiosa, Blanca Pastor, técnica. Ay, espérate, tu cargo era coordinadora de eGlobal Hub de la Cámara de Comercio, ¿verdad?
Sí, Javier, hola, buenas tardes. Yo tampoco soy supersticiosa, la verdad es que no soy supersticiosa.
Hay quien dice que es que ser supersticioso da mala suerte, entonces es mejor no serlo, ¿no? Es un tópico, pero bueno, ya que estamos de tópicos, porque también esto del martes y 13 no deja de serlo, pues vamos a ello. ¿Qué tal ha ido la semana, Gloria?
Pues bueno, bien, con muchas cosas para mirar y para estudiar. Hoy, como comentabais, pues se inicia la ley del teletrabajo, que de momento no se va a poner en marcha porque sabemos en el confinamiento por COVID, los nuevos reglamentos de los decretos de igualdad, pues nada, con mucho que estudiar por delante.
Bueno, el tema de los decretos, efectivamente, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, también es algo interesante, ¿no? Porque va a representar cambios en las empresas, que, por ejemplo, les va a obligar a definir los salarios en función del sexo de las personas que se encuentran empleadas en la plantilla.
Pues bueno, sí, sobre todo lo que se pretende es conseguir la igualdad salarial, y que es algo que parece que es algo que un ruido, ¿no?, que oímos ahí siempre, pero que no es cierto, pero los datos objetivos es que lo muestran. Pues por un lado está efectivamente todo lo que tiene que ver con la auditoría salarial y con los trabajos de igual valor, igual salario, y por otro lado, pues en lo referente al reglamento sobre el decreto de igualdad, pues va a marcar, bueno, cómo hay que incorporar esta visión, ¿no?, dentro de los planes de igualdad y cómo hay que registrarlo. Y bueno, yo creo que para quienes llevamos ya mucho tiempo en el tema, pues supondrá, bueno, pues eso, ver esa nueva mirada, ver cómo incorporamos. Y bueno, y para las empresas que lo van a empezar a hacer ahora, pues fenomenal, porque ya lo tienen muchísimo más claro.
Bueno, Blanca, muchas novedades, ¿no? También las tienen que incorporar aquellas personas que se acercan a vosotros en la Cámara de Comercio para iniciar un negocio.
Claro, es decir, ya aparte de tener en cuenta la normativa o las regulaciones que el emprendedor tiene que tener en cuenta a la hora de programar su negocio, pues sí, también tendrá que aplicar la normativa relativa a la igualdad y la relativa al teletrabajo, claro.
Bueno, pues enseguida voy a continuar hablando con vosotras y con consultas que nos han llegado de los oyentes a través del correo electrónico y del WhatsApp, pero antes vamos a dar suerte, yo creo, que alguna persona que esté buscando su primer empleo, porque de eso trata el primero de nuestros contenidos. Se trata de un programa de prácticas que va dirigido fundamentalmente a titulados universitarios para trabajar en Alstom España. Es un programa que se desarrolla en colaboración con la Fundación Universidad Empresa. Vamos a hablar de él con Stephanie Burick, que es responsable del programa y directora de talento en Alstom España. Fanny, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos a participar en vuestro programa.
No sé si he pronunciado bien tu apellido, porque depende del origen, se pronuncia
pues
de una manera u otra.
Perfectamente, como lo ves escrito.
Vale, perfecto. Bueno, pues una oportunidad que a nosotros siempre nos gusta también fomentar, porque Fanny, de alguna manera estáis rompiendo ese círculo en el que se encuentran las personas que acaban una titulación universitaria, que no consiguen experiencia porque las empresas es lo primero que les piden. Y claro, sin contrato, pues malamente, o sin una oportunidad de prácticas, como es vuestro caso, malamente van a adquirir prácticas. Esto lo rompéis.
Pues efectivamente, a todos además yo creo, incluso a los que ya tenemos una serie de años de antigüedad acumulados, todos hemos empezado así, ¿no? Y todos nos hemos visto en esa situación de momento, si no tengo la experiencia que me exigen, pero no me dan la oportunidad. Entonces, Alstom lleva ya varios años, de hecho, este año es la octava edición de nuestro programa de talento en prácticas, hemos hecho también algunas prácticas. Este programa como tal, muy maduro y ahora cuento un poco en qué consiste, está ya en su octava edición.
Fanny, te voy a hacer una petición que te va a parecer un poco extravagante, pero no sé si tienes conectados auriculares al ordenador. Si es así, yo creo que nos falla un poquito la clavija.
Vaya, pues mira, no los tengo conectados, de hecho hemos hecho una prueba esta mañana, estoy con el micro normal y sonaba bien, espero que me podáis oír ahora.
Vamos a ver si lo conseguimos, por lo menos para dar los datos que puedan interesar a los oyentes de Madrid Trabaja. ¿Quiénes pueden participar en este programa de Alstom en España?
Pues este programa está dirigido de distinta procedencia formativa, es decir, pueden ser desde ingenieros industriales, con la especialidad eléctrica, personas que hayan estudiado ingeniería en organización industrial, administración de empresas, incluso psicología, porque tenemos distintas vías. Yeah. Entonces, pueden participar.
Bueno, vamos a ir muy rápido, Fanny, porque el sonido no es demasiado bueno.
Lo lamento.
Es para trabajar en Madrid y en Barcelona, ¿verdad?
Correcto. Tenemos 6 becas, una para Barcelona y 5 en Madrid. Es el año que menos becas tenemos, hemos tenido y solemos tener entre 30 y 40 todos los años.
¿Y este año menos por el asunto COVID?
Pues sí, este año la verdad es que con la situación de COVID nos ha afectado a todos y hemos decidido hacer una promoción un poco más acotada, pero con una novedad importante, y es que nuestro programa de beca no solo es una práctica con un proyecto formativo que tiene entidad propia y personalizado por parte del tutor, sino que se acompaña de una formación. Hasta este año era un máster en Decision Making and Innovation. Este año hemos cambiado y vamos a hacer una formación en organizaciones ágiles y transformación digital. Así que hemos querido aprovechar que este año era una promoción merecida para probar con este nuevo programa que entendemos muy acorde con la estrategia de Alstom y puede ser muy enriquecedor para los chicos que participen en el programa.
Hay que recordar que, porque no se te ha escuchado muy bien, que el máster se refiere al título propio de Organizaciones Ágiles y Transformación Digital de la Universidad de Alcalá. Eso es.
Correcto.
El periodo son 12 meses, ¿verdad?
Eso es, de noviembre de este año. 2021.
Vale, pues Fanny, yo lo lamento porque el sonido no es muy bueno. Sí decirle a los oyentes que el programa se llama, vamos a ver si encuentro,
Alstom Talent Energy.
Perfecto, que lo pueden buscar.
Lamento los problemas de sonido, pero podéis buscar la información en la web de la Talentoteca de la FUTES, www.talentoteca.es, y ahí buscáis a Aston y aparece la
beca. Perfecto, pues en talentoteca.es podemos encontrar la información sobre estas becas de Alstom. Y Fanny, muchísimas gracias. La próxima vez espero poder charlar contigo de manera más fluida, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y lamento los problemas de sonido.
No te preocupes, que es el martes y 13, indudablemente. Un abrazo. Bien.
Gracias.
Pues vamos a seguir en este caso con nuestra mesa de autónomas, porque tenemos consultas que responder a los oyentes. Alguna incluso la hemos tenido que investigar los del equipo del programa. Y vamos a darle solución. Primero, Javi, vamos a explicar qué canales de comunicación tienen abiertos los oyentes para enviarnos las consultas a nuestra mesa de autónomas.
Claro que sí, Javi. Recordamos que los oyentes tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, el WhatsApp, donde nos pueden mandar una nota de voz a ese 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues si están preparadas Gloria, Blanca y yo mismo, como portavoz del equipo, pues vamos a dar solución a alguna de las que nos han enviado. Javi, la primera.
Sí, vamos con la primera pregunta, que nos traslada a la última mesa de autónomas, a la mesa de la semana pasada, donde se habló sobre la compatibilización de la prestación por desempleo con la puesta en marcha de un negocio. Nos ha escrito Paloma, que estuvo escuchando esa tertulia con nuestras invitadas, con Gloria y con Blanca, y quería saber si esto también es aplicable en el caso de estar en un ERTE a jornada parcial, como es su caso. Nos cuenta que desde hace tiempo le gustaría emprender porque tiene un proyecto en mente, pero que no sabe y no quiere renunciar tampoco a esa prestación por desempleo que tiene ahora al estar en ERTE. Que muchas gracias por la respuesta, así que a ver si le podemos responder entre todos.
Pues mira, hemos hecho algo que no es habitual, porque este tipo de consultas se responden los lunes con la presencia de las asesoras de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, pero como el día adecuado para tratar el asunto era hoy, sí que es verdad lo que comentaba Gloria, que muchas personas que se encuentran en el paro pueden compaginarlo con la prestación por desempleo si comienzan justo la actividad durante 270 días, pero no en el caso de los ERTE, porque la reglamentación que estipula esta compatibilidad se dice que se debe haber cesado con carácter total y definitivo su actividad laboral. El ERTE no es un cese total y definitivo, sino es una suspensión del contrato durante el tiempo en el que, bueno, pues las circunstancias de la empresa sí lo indiquen. Gloria además lo sospechaba, ¿verdad?
Sí, 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 pero y fíjate, yo le diría que, bueno, que si tiene la idea de montar algo, que aproveche esta situación para, bueno, pues hacer un plan de empresa estratégico, estupendo, súper adaptado al escenario. Igual, cuando tenga ese plan de empresa y todos los recursos que necesita bien planteados y bien organizados en su, bueno, ya no solamente en su cabeza, sino en un papel, igual en ese momento es el momento de plantearse cosas, ¿no? Y yo creo que bueno, que debería aprovechar el momento para por lo menos trabajar sobre la idea.
¿Y Blanca está de acuerdo con esto?
Sí, por supuesto. Ahora es el momento, o sea, ahora que tiene tiempo es el momento de sentarse y plasmar en papel, en plan de empresa, la idea que ya desde hace tiempo tiene en la cabeza. De todos modos, ya sabe que si necesita ayuda, que nosotros estamos ahí para ayudar, que nos mande un correo electrónico a emprendimiento@camaramadrid.es y que nosotros en lo que podamos le ayudamos, tanto a hacer el plan de empresa, no lo hacemos, ¿vale? Pero sí que podemos ayudar hacer el plan de empresa como para más adelante ponerla en marcha.
Si se bueno, hay, hay que decir, Blanca, no sé si desvelo algo que no debería desvelar, que un oyente anterior que nos había enviado la consulta, al final te hizo caso y le estáis asesorando, ¿no?
Sí, 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 vino a asesorarse aquí, sí, y nos hizo una consulta, le dijimos que, bueno, que le, yo creo que dimos respuesta a lo que él planteaba y luego se pasó por la cámara para, pues, para que le ayudásemos con el plan de empresa y hacer los trámites, sí.
Bueno, pues fenomenal, porque eso es señal de que, además de un espacio en el que captamos o intentamos ser amenos para la gente que nos escucha, además contribuimos a la ayuda, pues gracias a colaboradoras como Blanca, como Gloria, como nuestras amigas del SEPE, en fin, con todas las que participan aquí, que además sois mayoría mujeres, por eso hablo en femenino. Pero tenemos una segunda consulta, Javi García.
Sí, vamos con esa segunda consulta de Alejandra, que nos dice que quiere grabar un vídeo, que para ello ha contactado pues con una persona que se dedica a ello, que graba vídeos y que habían quedado en grabarlo esta semana. Sin embargo, el profesional que le va a grabar el vídeo le ha dicho que actualmente no está dado de alta como autónomo, ya que tiene ingresos inferiores a 300 euros al mes y que entonces desconoce si podría ir a grabar el vídeo y qué documentos le harían falta para, si le para la policía, pues que pueda pasar. No sé quién le podría hacer este salvoconducto, si es que es posible, porque nos dice que el chico vive fuera de las zonas con restricción, ni en los municipios que están restringidos en estos momentos, ni en la capital, pero que ella, Alejandra, sí que vive en una zona confinada y que además le urge grabar ese vídeo. A ver qué le podemos contestar.
Pues en primer lugar que hay que recordar que el desplazamiento por motivos de trabajo sí que está permitido, pero que en el caso de profesionales cuya actividad es por cuenta propia, que sería el caso del ejemplo que nos relata, pues uno de los elementos que nos van a pedir va a ser el alta en la seguridad social como autónomos, con lo cual pues ese documento no lo tendría este fotógrafo, con lo cual pues es difícil que le podamos dar una solución, porque ya digo que en principio lo puede intentar con una hoja de encargo por parte de la oyente, pero se arriesga a que le puedan poner una multa. Gloria.
Ya, pues sí, hoy parece que es el día del no, Javier. Estamos todo el rato diciendo que
claro, no. Claro, es... pero también mira la parte positiva, Gloria, estamos evitando alguna multa.
No, no, claro, por supuesto que además es que es lo que debe de ser. Es verdad que es una faena para la persona que quiere hacer el vídeo no poder llegar, pero bueno, pues a ver si puede esperar su posible clienta un poquito o a él le hace reflexionar y piensa si... bueno, le da al marketing y a la acción comercial y ya sí le va a compensar estar de alta en autónomos.
No sé yo, Blanca, ¿no? Porque dependerá de los ingresos.
Claro, a ver, el tema del alta en la seguridad social como autónomos, la seguridad social sí que nos dicen en algunas ocasiones que depende, o sea, si no se supera el salario mínimo interprofesional no hay por qué estar dada de alta, pero a nosotros nos ha pasado que hemos... yo creo que esto es un poco ambiguo. Hemos dado esta información a algunos emprendedores y luego no ha sido así. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, como somos punto de atención al emprendedor, sí que es cierto que nosotros no podemos hacer alta en Hacienda sin hacer alta en la Seguridad Social. Es decir, es un trámite que va unido. O sea, nosotros no podemos hacer altas en Hacienda por un lado y altas en Seguridad por otro. Entonces, yo entiendo como Javier que sí que tiene que necesitar el alta en el régimen de autónomos. Sí, necesita el documento que lo pruebe, sí.
Claro, en fin, bueno, pues lamentamos eso, dar malas noticias, pero es que es lo que hay. Nosotros no hacemos las leyes, nosotros solamente reflejamos todavía. Que nos dejen un rato, verás tú, cómo arreglábamos el país. Bueno, enseguida vamos a hablar de la posibilidad de trasladarnos precisamente a desarrollar un trabajo como autónomos en el ámbito rural, y seguramente muchas personas se lo andan planteando estos días. Pero antes vas a escuchar unos consejos imprescindibles.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, ponte la roja para jugar la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Desde las 8:30 de la tarde, Ucrania, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y hay muchas personas que andan buscando trabajo y que se plantean pues la posibilidad de salir de Madrid y dirigirse al ámbito rural. Por eso nos ha llamado la atención una iniciativa del Ayuntamiento de Sardón de los Frailes en la provincia de Salamanca, que hemos leído a través de esa gran web de empleo que es Portal Parados, que nos invitaba precisamente a hacernos cargo del bar de este pueblo. Vamos a hablar con su alcalde, Benjamín Cuadrado. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Benjamín, un segundito. Ahora, buenas tardes, Benjamín.
Buenas tardes, Javier. Muy bien, aquí en Sardón, con mucho frío ya.
¿Tenéis ya frío allí?
Hoy ya se nota, sí.
Bueno, aquí también en Madrid, ¿eh? Un poquito. Por el día no tanto, pero ya cuando llega la noche refresca.
Sí, bastante. Se nota, sí, sí. Estas casas, aparte de los pueblos que son frías, hay que meter la chimenea.
Ya, bueno, pero también tendrá sus alicientes, alcalde. Nos tienes que vender bien el pueblo para que algún madrileño se decida para bueno, hacerse cargo del bar.
Sí, os cuento, es una concesión muy apetecible, son 120 euros mensuales, es una concesión de uso privativo, donde entra una casa gratis con dos habitaciones a la gente que venga, las instalaciones están totalmente equipadas, es un restaurante con cafetería, más un comercio, wifi gratuito en las instalaciones, en casa y en todo momento el respaldo del ayuntamiento, que al final lo que el ayuntamiento pide es dar un servicio tanto a los vecinos como a los turistas, como a todo aquel.
Ay, Benjamín, que nos ha fallado el wifi. O si es por teléfono, a lo mejor se te ha bloqueado la pantalla. ¿Benjamín?
Sí, sí, sí. ¿No me has escuchado?
Te he escuchado, pues, hasta que has dicho que pretendíais dar servicio a la gente del pueblo y también a los turistas.
Vale, voy a intentar que la pantalla no se quede bloqueada, porque si no veo que se corta. Eso. Vale, sí, he dicho que aparte hay una subvención parcial para la luz, tanto del restaurante como del bar, como del comercio, la casa es gratuita, y en todo momento el ayuntamiento respalda, pues vamos, más que nada que la gente que venga aquí no va a arriesgar económicamente, porque el ayuntamiento siempre está detrás. A nosotros nos interesa que el que venga le vaya bien. Nosotros hacemos todo lo posible, promoción, eventos. Bueno, ahora la cosa está complicada porque, claro, muchos eventos no podemos hacer. El pueblo es pequeñito. Es un complejo turístico donde hay apartamentos, piscina climatizada, pabellón, parque infantil. Y eso, nada, es una oportunidad muy buena para el que quiera, que tenga motivación por la hostelería.
Claro, porque vamos por partes. ¿Habitantes cuántos tiene el pueblo?
Habitantes menos de 100. Ahora mismo estamos en 97, pero claro, es cierto que aquí, viviendo en invierno, hay poca gente. Y en la comarca.
Pero luego en verano, por lo que nos cuentas, ¿no? Debe aumentar la población considerablemente con ese complejo turístico del que nos estás hablando.
En verano funciona muy bien, en invierno, en los fines de semana funciona bien. Pero sí, que en verano funciona muy bien, los dos meses de verano, luego también temporada alta, Semana Santa, puentes, esto se pone lleno de gente y funciona bastante bien. Entonces, bueno, siempre el ayuntamiento va a estar detrás para que el negocio sea lo más viable posible. Claro. Las concesiones que hemos tenido hasta ahora se han ido por otras razones, es decir, que si lo llevas bien, esto funciona muy, muy, muy bien.
O sea, que se puede vivir, por la experiencia que tenéis de anteriores arrendatarios, muy bien con el bar. Porque además, sí, también es verdad que me imagino que el nivel de vida, pues fuera de Madrid, siempre es un poquito menor que en Madrid.
Claro, aquí, a ver, ojalá el que venga saque, se haga rico, ¿no? Pero vivir se vive perfectamente. En invierno se vive bastante bien. Y luego ya en verano, es cierto que en verano hay que abrir todos los días el bar, porque es el momento, es el boom de gente. Y con lo que... No sé si me ha bloqueado otra vez.
No, te es estamos posible. Escuchando. Te
ah,
estamos
vale.
Escuchando perfectamente.
Y es los meses donde más sacas. Es decir, es hacer el agosto, pero literalmente. Es cuando sacas. Y luego lo que hay que mantener un poco es el servicio también para los vecinos del pueblo. Claro. La partida, el vermú, ya sabes lo que hay en estos pueblos, claro. Pero la oferta es muy apetecible por eso, porque realmente el que venga, si tiene motivación, creo que lo puede llevar muy bien adelante y no va a tener ese riesgo de decir voy a invertir en un negocio que no sé cómo me va a funcionar. No, porque en ese caso el ayuntamiento está detrás, claro. Está detrás, aunque bueno, sea una concesión de uso privativo.
Y luego te digo una cosa, Benjamín, que todos hemos estado en zona rural y si la persona da un buen servicio de, por ejemplo, de comidas, de cocina, etcétera, etcétera, puede tener no solamente la presencia de los vecinos de Sardón de los Frailes, sino de toda la comarca y de otros lugares.
Claro, encima estamos al lado de las Arribes de Duero, no sé si conocerás, sí. El embalse de Almendra, el embalse es creo que el tercer o cuarto embalse más grande de España. La presa de Almendra es la más alta de España. Entonces, es un pueblo que turismo hay, mucho atractivo, el entorno es muy chulo. Entonces, continuamente viene gente por la comarca, el Pozo de los Humos, que también está por aquí, y los fines de semana esto se mueve. Sí que es verdad que en estos meses es más complicado con la pandemia y estamos como estamos.
Sí, claro.
Pero una vez que llega primavera, funciona bastante bien.
Bueno,
yo animo a la gente que busque en internet Sardón de los Frailes y que vea la oferta, que nos escriba al correo alcalde@sardondelosfrailes.es y que prueben a ver y vemos.
Claro, claro que sí, y que se den una vueltecita por... Bueno, ahora ya sabes que algunas zonas de la Comunidad de Madrid estamos confinados y no es posible dar una vueltecita, pero bueno, seguramente habrá posibilidades en próximas semanas de hacerlo cuando nos levanten el confinamiento. De cualquier manera, Benjamín, además, digamos que los requisitos para participar, porque normalmente hablamos de estas oportunidades en municipios cuando les faltan niños para el colegio, ese tipo de cosas, ¿no? En este caso no es necesario que las personas aporten hijos ni nada para que se mantenga la escuela.
Ojalá se valora, pero realmente Sardón a día de hoy no hay escuela. La escuela está en un pueblo de al lado, pero ojalá, si viene familia con niños, pues sería lo ideal. Pero nosotros, pues primamos un poco, no cerramos a nadie. Es decir, que puedan ser familias numerosas, como si vienen una persona sola y quiere luego arrancar desde aquí, iniciar una familia desde aquí. Nosotros valoramos todo, pero vamos, sí, ojalá que el pueblo se llenara de niños, que es al final lo importante, claro. Que haya vida en los pueblos, porque aquí la media de edad, pues como entenderás, es muy alta.
Claro, sin embargo, tú tienes la voz de muy joven, alcalde.
Hombre, tengo 35.
Pues eres joven, eres muy joven.
Sí, sí, sí.
Sí. Entonces, bueno, pues hay gente también, aunque la media de edad sea mayor, pues también hay gente joven que bueno, pues que da pues esa presencia en los pueblos. Pero bueno, Peña, en cualquier caso, dime, Javi.
Hay que decir que los oyentes que estén interesados, que no dejen escapar esta oportunidad, que no se lo piensen mucho, porque charlando esta mañana con el alcalde me decía, no sé si habrá sido a raíz de leer esta oportunidad en Portal Parados, pero que han recibido ya muchas candidaturas a esta oportunidad.
¿Ah, sí?
Sí, sí, vamos. Bueno, no te podría decir un número exacto, pero más de 150 hemos recibido y en los últimos días ha habido un arsenal de correos que digo, joder, no sé, claro, a mí me gustaría, al final, cada persona te cuenta su historia y ojalá poder abarcar más, pero tenemos lo que tenemos porque mucha gente, claro, ha visto la oferta y me está mandando correos para otras claro. ofertas, es decir, presentándose para otras cosas. Y realmente claro. lo que nosotros ahora buscamos es esto. Ojalá el pueblo fuera más grande y tuviéramos más, pero
bueno,
lo que es indudable es que la calidad de vida en estos pueblos es buena y aquí superior.
Bueno, y siempre que nos quejamos de que el wifi en las zonas rurales es malo, en esta conversación se demuestra que por lo menos en vuestra zona es muy bueno. O sea que
está muy bien, porque aparte el ayuntamiento hace unos meses, con una ayuda europea, hemos metido el wifi gratuito en el municipio y ahora estamos incentivando a que los vecinos en sus viviendas instalen los dispositivos necesarios para que todas las viviendas de Sardón tengan wifi gratuito a una velocidad normal, es decir, 10-20 megas, pero que no tengan problemas de conexión.
Pues casa, fíjate, y wifi tienen a su disposición,
bueno,
entonces.
Es que además, Benjamín, estás haciendo un efecto llamada aquí en la Comunidad de Madrid, porque ya sabes que con todo esto del teletrabajo hay muchos madrileños que andan buscando lugares donde instalarse en el ámbito rural,
pues ojalá,
para poder teletrabajar también.
Hombre, sería maravilloso. Es el futuro, a lo mejor, si tenemos la oportunidad de que venga gente para trabajar desde aquí, pues aquí lo que hace falta es rehabilitar viviendas, tener gente en el pueblo. Así que sería ideal.
Bueno, pues esa doble llamada de atención, por un lado, a las personas que estén dispuestas a asumir la gestión del bar de Sardón de los Frailes. Ya lo ha dicho el alcalde, que la dirección es muy sencillita, alcalde@sardondelosfrailes.es. Y también, por supuesto, a aquellos que andan buscando una zona donde teletrabajar habitualmente, pues también lo tienen allí perfectamente ubicado en la provincia de Salamanca. Benjamín, muchas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, Gloria, ¿cuántas veces habrás escuchado a algún amigo que dice, bueno, estoy por dejarlo todo, irme a trabajar fuera de Madrid, ¿no?
Bueno, muchísimas, y yo también lo he dicho, y además es que te cuento que mientras estabas hablando con el alcalde, que me ha encantado, ojalá hubiera muchísimos alcaldes y alcaldesas con esas iniciativas y esa pasión, ¿no?, para trasladar las bondades de su pueblo. He estado viendo el pueblo en internet, las imágenes, el pantano, y de verdad que no me extraña que tenga ahora tantos correos solicitando información, así que bueno, le deseo muchísimo éxito y me parece una iniciativa que muchos lugares, ¿no?, de esta España que denominan vaciada debería poner en marcha para captar nuevas personas que quieran cambiar su forma de vida. Me ha encantado la noticia, Javi.
Pues la verdad es que sí, es una noticia que nos llamó la atención, que además se dirigieron a Portal Parados para que pudiéramos difundirla. De hecho, fíjate, el plazo terminaba el 15 de octubre y ellos modestamente nos decían, bueno, pero sí hace falta ampliarlo, pero ya veo que falta no va a hacer.
Que va, va a haber que cerrarlo por aluvión de peticiones. Sí. O sea, sí, que sí. Bueno, la enhorabuena a Benjamín.
Bueno, Blanca, como experta en emprendimiento, ¿dirías que es viable con las condiciones que nos ha dicho o no?
Sí, yo creo que sí. Teniendo en cuenta que los meses de verano van muy bien y que siempre hay gente en el pueblo, aunque sea un poquito, yo creo que además es un comercio y un bar, ha dicho que eran dos cosas, ¿no?
Exacto, sí, efectivamente.
Yo creo que si es un comercio de alimentación para los básicos y luego tener el bar abierto, yo creo que sí. Yo estaba haciendo lo mismo que Gloria, mirar el internet mientras el alcalde iba contando.
Nos vamos, bueno, Blanca.
Hombre, desde luego, por lo menos de visita, yo, si alguien de Madrid trabaja, acude y se hace con el bar, que nos escriba, porque tendrá aquí clientes seguro. No sabemos cuándo, porque está la cosa complicada con esto del COVID, pero de cualquier manera, yo creo que muy prontito, pues nos vamos hasta, Javi, hasta hacer un programa desde allí, si necesitas.
Hombre, con la conexión de wifi que tienen, perfectamente, sí.
A nosotros nos preguntan mucho sobre iniciativas en el entorno rural, ¿eh? O sea, hay mucha gente de Madrid que está muy cansada de todo, de trabajo, de ciudad, de todo, y que decide emprender fuera. De hecho, hay una compañera nuestra que durante muchos años ha dedicado al tema del asesoramiento del emprendimiento, que de hecho ha hecho un emprendimiento rural, o sea, tiene un par de casas rurales, creo que es en Guadalajara, no estoy segura.
Claro, si es que hubo una fiebre, ¿verdad, Blanca?, sobre el tema de las casas rurales, ¿no? Yo creo que ya se ha pasado un poco, porque claro, como todo, al final hay una selección, digamos, natural, pero sí que hubo un momento que mucho madrileño dijo, monto una casa rural donde sea.
Ahora nos preguntan mucho por el tema de las rutas, rutas de montaña, en la sierra, clubs de montañeros, etcétera. Sobre eso últimamente tenemos muchas consultas. Y luego bueno, tenemos un señor que llama todos los años, que viene todos los años porque veranea en un pueblecito pequeñito, creo que es de la provincia de Soria, y lo que hace todos los años es darse de alta para que durante los meses de verano puedan abrir el bar del pueblo.
Ah, mira, sí. Qué chulo, qué chulo. O sea, que se va a los veranos allí a la provincia de Soria a abrir el bar del pueblo. Pues es una gran idea también. En fin, que tenemos, Javi, una consulta más de los oyentes que tenemos que resolver.
Sí, tercera consulta de este martes, Peña, es de Paco. Tiene una pregunta relacionada con los pactos de socio. Nos cuenta que va a poner en marcha una actividad y que su socio le ha hablado de estos pactos de socio y que él, antes de firmar nada, quiere tener claro en qué consiste, a ver si le podemos ayudar.
Bueno, pues Blanca, ¿en qué consiste un pacto de socios?
Bueno, a ver, los pactos de socios son unos acuerdos que, como bien dice la palabra, los suscriben los socios, ¿vale? Y que tienen principalmente el objetivo de regular las relaciones internas dentro de la empresa y garantizar también que sea mucho más fácil la resolución de conflictos. Uh-huh. Entonces, regulan un montón de aspectos. O sea, son como si dijésemos un complemento a los estatutos. Entonces, los estatutos, por ejemplo, sí que tienen que estar, sí que tienen que realizarse ante notario y luego estar registrados en el registro mercantil. Los pactos de socios son un documento privado. ¿Qué se puede regular en los pactos de socios? Pues desde normas de gobierno de la sociedad, hasta cuáles son las funciones que van a ejercer cada uno de los socios, incluir también cláusulas de no competencia, cuáles son las condiciones de entrada y salida de los socios y luego en caso de que haya nuevos inversores, pues también la regulación de la entrada de esos inversores. Lo que sí que hay que tener en cuenta es importante es que no es necesario hacerlos ante notario, como bien se dice, es un acuerdo privado entre los socios y que solamente es vinculante para aquellas personas que lo firmen. Es decir, si se incorpora un nuevo socio a la empresa, habrá que hacer otro nuevo pacto de socios para que ese socio pueda firmarlo también. Es como si fuéramos un complemento, ¿vale?, a los estatutos.
Y sobre todo, Gloria, que yo creo que evita muchos disgustos, ¿no?
Pues yo creo que si está bien elaborado puede resolverlo. Es casi como tener la mediación delante, ¿no? Yeah. Me parece interesante y creo que cuando alguien monta una empresa, aunque sea pequeña, muy pequeña, con otras personas, sí que está bien tener este pacto, este código y de conducta y esta manera de saber, ¿no?, cómo se va a resolver en un momento dado si hay un conflicto o si alguien quiere dejar la empresa. Me parece
claro. Hombre, yo creo que además, Blanca, sobre todo cuando, por ejemplo, son dos socios, ¿no? Y ¿qué prevalece en caso de disparidad de opiniones? ¿La de uno, la de otro? En algunos aspectos la de uno, en algunos aspectos la de otro.
Claro, todas esas cosas lo mejor es dejarlas por escrito. Esos son apuntes que a lo mejor en los estatutos, pues son mucho más genéricos, no se pueden incluir. Entonces, lo que hacen los socios en las sociedades mercantiles es acordarlo entre ellos fuera de los estatutos. Hay multitud de normas, de reglas, o sea, no hay un modelo concreto y se pueden incluir cualquier aspecto relacionado con la gestión de la sociedad.
Sí, porque también tenemos que tener presente, Gloria, porque muchas veces dices, bueno, es que voy a crear una sociedad con mi mejor amigo, mi mejor amiga. Todos somos muy buenos hasta que empiezan a aparecer los problemas y si se regulan previamente, pues esas discusiones que nos evitamos a posteriori.
Claro, yo creo que es un ejercicio de honestidad y de sinceridad al inicio, ¿no?, para marcar cuál es el camino que se quiere seguir y sí que es verdad que todo puede ir fenomenal, que no tiene por qué ser que esto sea un mal augurio para que no acabe la relación, pero sí que creo que eso es de primeras un ejercicio de transparencia, sinceridad y honestidad para, bueno, se pone encima de la mesa, ¿no?, se resuelve cómo se va a llevar a cabo esa relación y desde luego que va a facilitar el día a día y sobre todo si llega el momento de la finalización.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de otro pacto, en este caso no de socios, sino mucho más amplio, incluso en San Fernando de Henares. Será después de escuchar estos consejos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El miércoles tienes una cita con el mejor baloncesto de Europa con la tercera jornada de la Euroliga. A las 9 de la noche y en el 106 de la FM, Real Madrid, Kinky.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y antes de contactar con el alcalde de San Fernando de Henares, cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus opciones de entrar en el mercado laboral. Por ejemplo, hay un curso de Java.
Esta formación online está dirigida a trabajadores en situación de ERTE de cualquier sector laboral. Durante 60 horas de formación aprenderás a introducir la programación básica del lenguaje Java como herramienta de generación de aplicaciones de comunicaciones.
Curso de cómo mejorar la reputación online en el negocio de la hostelería.
Para saber cómo optimizar los recursos para establecer de una manera eficiente una reputación positiva, asegurando que experiencias negativas no afecten a tu negocio. Es una formación online en forma de video tutorial que ya está disponible de manera telemática.
Curso de creación de blogs.
Los blogs fueron las primeras plataformas social media en aparecer mucho antes de que llegaran las propias redes sociales. Hay que decirlo todo con propiedad. Con esta formación conocerás qué ventajas pueden otorgarte la creación de un blog para tu negocio, como por ejemplo la creación de marca personal.
Bueno, lo de propiedad vamos a dejarlo porque si estamos en castellano es social media y ya está. O sea que no lo...
Vale, ahí no tienes razón. Pero su origen es anglosajón.
Bueno, hay un curso de introducción al análisis del programa maligno de Windows. ¿Qué es eso?
Pues mira, se va a crear en esta formación una máquina virtual para trabajar sobre muestras de malware, de esos virus, y así identificar el tráfico malicioso y diferenciar su tipología. Tiene una duración de 20 horas de estudio y ya está disponible a través de Miriadax.
Y si quieres acceder a los enlaces para formarte en estos ámbitos que te hemos comentado, búscanos en Google como Madrid Trabaja, allí encontrarás nuestra web y están los cursos de formación de este 13 de octubre. Y en los tiempos que corren, siempre lo decimos, cada vez que hablamos de un pacto, pues la verdad es que es noticia que se alcancen acuerdos como ha ocurrido en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y que nos va a explicar su alcalde, que ya lo tenemos con nosotros, Javier Corpa. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que digo que ya es noticia el hecho de que alcancéis los políticos un acuerdo en algo, esto por desgracia es noticia.
Bueno, es noticia, sí, y además es noticia más en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Y es un gran acuerdo, es un acuerdo entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, entre los sindicatos, entre Comisiones Obreras y UGT de la comarca de Henares y entre los empresarios, entre la Asociación de Empresarios de Henares, TRAEDE, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es un gran acuerdo, el primero en nuestra ciudad, y yo de verdad estoy muy contento, puesto que venimos trabajando pues desde que tomamos posesión hace aproximadamente un año y parece que se ha ido forjando, y el próximo jueves el Pleno Municipal aprobará este pacto local por el empleo.
¿Y ese pacto local qué medidas contempla? A ser posible, de las prácticas, de las que nos interesan a todos, porque realmente me imagino que San Fernando, como el resto de municipios de nuestra comunidad, no lo están pasando muy bien con todo esto del COVID.
Efectivamente, es el primer pacto local por el empleo, insisto, por eso es muy importante, y tiene un objetivo fundamental, que es atraer nuevas empresas, es crear puestos de trabajo y que ese trabajo, esos puestos de trabajo, sean trabajo de calidad. Estamos enmarcados en un sitio estratégico dentro de la Comunidad de Madrid, en el corredor del Henares. Tenemos San Fernando de Henares, es el municipio de la Comunidad de Madrid, el corredor que más suelo industrial tiene todavía por desarrollar. Por eso vemos importante este acuerdo y poder trabajar con los agentes sociales, con los sindicatos y con los empresarios, porque sí que es verdad que tenemos una gran industria, sobre todo en lo que tiene que ver con la logística, pero queremos que nuestro polígono industrial sea un polígono más diverso y con más sectores, ¿no? Por eso es importante ir de la mano de sindicatos y de empresarios, como digo, con un objetivo fundamental, que es hacer del polígono de San Fernando de Henares, de los polígonos, porque tenemos 7 polígonos en San Fernando de Henares, pues que sean al final de los más importantes que tiene la Comunidad de Madrid. Y por ello este pacto, que como digo, es importante hacerlo de la mano de los agentes sociales.
Esto es importante, Javier, porque hoy nos escuchan, hoy es el día que dedicamos al mundo de los autónomos, de los emprendedores, por tanto, hay hueco en los polígonos industriales de San Fernando para aquellas personas que se estén planteando algún tipo de negocio.
Pues sí, Javier, y además te lo agradezco y hago un llamamiento a estos emprendedores a que se informen de las posibilidades, de las grandes posibilidades que tiene, sobre todo por la ubicación, San Fernando de Henares, ¿no? Por eso, ya aprovecho, ya que lo has dicho, pues aprovecho y les hago un llamamiento, tenemos las puertas abiertas y desde luego nosotros lo que pretendemos con este acuerdo con los agentes sociales es que en los próximos años, el pacto tiene una vigencia desde el 2021 al 2023, pero que empezamos a trabajar ya, vamos a hacer un estudio de la situación industrial en nuestro municipio y, como digo, queremos atraer a sectores más allá de la logística. Por eso ya aprovecho, ya que lo has dicho, hacer llamamiento a esos emprendedores y sobre todo que pidan información que les vamos a atender bien en el municipio de San Fernando.
Bueno, es que hay que recordar que San Fernando, por ejemplo, tiene, entre otras cosas, la plataforma logística más importante de Amazon, que cada vez que la citamos siempre nos acordamos de vuestro ayuntamiento.
Importante, puesto que esto lo que ha traído es mucha empresa logística, ¿no? Se han creado muchísimos puestos de trabajo. Fíjate que pese a la situación de crisis sanitaria y crisis económica que ya estamos viviendo, en San Fernando de Henares se siguen instalando nuevas empresas de logística y eso para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora es todavía reforzar más la atracción que tiene nuestra ciudad y queremos que, más allá de la logística, vengan nuevas empresas de diferentes sectores a nuestra ciudad. Vamos a trabajar, insisto, de una manera conjunta y coordinada con los agentes sociales. Fíjate que somos el municipio del corredor del Henares, de los 4 grandes municipios, Alcalá de Henares, Torrejón o Coslada. Somos el único que no tenía un pacto local por el empleo después de muchos años ya de democracia, ¿no? Claro. Y por eso este hito es importante. Y ya digo, la planificación de los próximos desarrollos de San Fernando queremos que vaya en consonancia con la demanda que haya por parte de las empresas y sobre todo creando sectores más allá de la logística, que la logística es importante y la seguimos potenciando, pero queremos un polígono industrial, unos polígonos industriales más diversos.
Bueno, de todas formas, Javier, muchas personas seguro que nos están escuchando desde San Fernando de Henares, que a lo mejor puedan tener negocios de los de toda la vida y dirán, está muy bien que vengan empresas porque eso también va a beneficiar mi negocio, pero para mí se contempla algo en el pacto.
Pues sí, mira, nosotros estamos trabajando con asociaciones también, tenemos una asociación, Forum, una asociación de comerciantes de nuestra ciudad, y estamos tomando medidas encaminadas a la reactivación de la economía local, ¿no? Hace una semana, unos días, terminó el primer plan de ayuda a familias para la adquisición de material escolar, y una de las condiciones era que estas familias, que todos los escolares y las escolares de San Fernando de Henares, sus familias, bueno, pues tengan acceso a ayudas que se dan desde el ayuntamiento para la adquisición de material escolar, y este plan está dotado con 200.000 euros y uno de los fines, el más importante, era que ese dinero estas familias lo destinaran al comercio local, ¿no? O sea, yeah. Estamos tomando medidas encaminadas a la reactivación local y impulsadas por el ayuntamiento, pero al final lo que queremos es que esos recursos económicos se queden en nuestra ciudad.
Bueno, pues interesante, y yo creo que importante en los tiempos que corren, porque también está azotando, ¿verdad?, me imagino, a los pequeños negocios de San Fernando y a los trabajadores, todo lo que está ocurriendo con el COVID.
Efectivamente, yo desde aquí les quiero mandar ánimo y darle las gracias, porque fíjate, Jader, y yo creo que es digno de reconocer, ¿no? Las empresas, tanto las empresas grandes, has hablado antes de una plataforma logística, la más importante que tenemos en la ciudad, empresas grandes, empresas medianas y también el pequeño comercio se volcaron con el ayuntamiento. En los peores momentos que estamos viviendo de la pandemia han ayudado con donaciones, con material sobre todo que destinamos. En un momento en el que algo tan que ahora vemos, ¿no?, y que estamos obligados a llevar, que son las mascarillas, bueno, pues hubo un momento en el que no había, por ejemplo, mascarillas o material sanitario, y estas empresas se buscaron la vida, hicieron donaciones al ayuntamiento y estas donaciones acabaron en el Hospital de Henares o en las residencias de la ciudad. Por tanto, han hecho un trabajo importante las empresas de nuestra ciudad, pequeñas, grandes o medianas, y yo como alcalde les estoy muy agradecido.
Bueno, pues alcalde, nosotros estamos agradecidos de que nos hayas atendido y, en fin, que seguimos en contacto y veremos los resultados de ese pacto que se aprobará esta misma semana en el Pleno Municipal. Gracias.
Pues ha sido un placer y estoy a su servicio. Muchas gracias.
Bueno, y vamos a destinar los últimos minutos a ver si es posible que contactemos con Elena Melgar, con la presidenta de ATA en Madrid, porque se han celebrado esta mañana la entrega de los premios autónomos del año de esta organización. Elena, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido los premios? Habéis tenido al rey, ¿no?
Bueno, pues muy bien. Sí, sí, hemos podido contar con la presencia de su majestad y, bueno, también con la presidenta de la comunidad, el alcalde, presidente de COE, de CEPYME. La verdad es que han sido unos...
Ay, que perdemos la comunicación con Elena.
Es nuestra 19ª edición.
Uy.
La verdad es que, bueno, pues era muy importante para nosotros, la verdad.
Bueno, Elena, a ver si hoy nos respeta la comunicación, porque la tenemos un poco regular. Fíjate que hemos contactado con una zona rural en Sardón de los Frailes perfectamente y las comunicaciones que tenemos en Madrid hay... Bueno, pues ya tendremos oportunidad de hablar con Elena Melgar de esa entrega de los premios de autónomos del año que se ha celebrado esta mañana. Es una entrega, ella misma lo decía, cumple su edición número 19. Y ahora tenemos que comentar noticias en nuestra mesa de redacción. Y empezamos con un tirón de orejas del Parlamento Europeo. ¿En qué?
Pues en las prácticas laborales que no se remuneran, que por la que los estudiantes no cobran ni un solo euro. Nos hacemos la pregunta, ¿es formación o es explotación? Son dos posturas muy diferentes, pero la última, la de explotación, suma una voz de peso, como decimos, la del Parlamento Europeo, que ha pedido recientemente prohibir estas prácticas laborales sin remunerar al considerar que se trata de una explotación del trabajo de los jóvenes y que supone incluso una violación de sus derechos. Por ello, piden que estos periodos de formación deben ser de calidad, variados, adaptados y con que los jóvenes reciban una remuneración justa y, por lo tanto, pide a la Comisión Europea que proponga un instrumento jurídico para que estas prácticas al menos tengan remuneración.
Y luego tenemos novedades con respecto al teletrabajo. Según se sea millennial o Z, ¿hemos aclarado, Andrea, si eres millennial o eres Z?
Yo, según la teoría que decía Javier García, soy generación Z, ¿no? No, millennial, ya no lo sé. Bueno, el caso es año arriba, año abajo.
Estás,
el caso es que...
Estás perdida en el mundo de las generaciones.
Yo diría que soy millennial, pero bueno, según la teoría, como dicen aquí, de la generación Z, entre 1996 y 2009, año arriba, año abajo, estos centennials... prefieren ahora mismo, ellos dicen, tener un trabajo presencial. ¿Frente a qué? Pues a los millennials, que prefieren precisamente el teletrabajo.
Bueno,
esto es un estudio de Manpower Group. Sí.
Eso es. Bueno, pues es que no nos da tiempo ni a comentar ninguna de las dos noticias con Gloria y con Blanca, porque es que nos quedan segunditos para terminar. Gloria, un placer como siempre tenerte con nosotros.
Igualmente, hasta el martes.
Y Blanca, lo mismo te digo, que un placer.
Igualmente, Javier, nos vemos el martes.
Bueno, y es que ya es la hora de que pongamos el punto y final a este Madrid Trabaja de este martes y 13, que bueno, lo hemos lidiado como hemos podido, con algunos problemas de comunicación, seguramente derivados de este día. Ahora llega la programación del resto de la tarde aquí en Onda Madrid, y mañana a las 3 en punto tienes una cita con nosotros.